Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana.
Bienvenidos sean todas y todos. Nos encontramos en un nuevo informativo semanal continental. Nuestro saludo renovado para todos esos nuevos usuarios y nuestro abrazo solidario, sororal para los que siempre nos acompañan. Soy Ayelen Correa y esta semana les estaremos compartiendo información de nuestra América Unida, que se encuentra bastante convulsionada, con una violencia opresora en distintos niveles, pero también con una garra de resistencia por parte de ese pueblo que quiere ser libre. De esta manera damos inicio a nuestro recorrido de esta semana, que nos va a estar enlazando con la República Oriental del Uruguay, la República Argentina, Brasil, México y Honduras. Saludamos a Víctor Rodríguez, de Corresponsales del Pueblo Uruguay. Te saludamos desde aquí, desde el otro lado del Río de la Plata. Víctor nos comparte las voces de los reclamos por un nuevo caso de femicidio en Uruguay. Esto en el marco de una marcha que se realizó de manera simultánea en varias ciudades del país reclamando justicia.
Según la primera encuesta sobre violencia basada en género y generaciones difundida por Naciones Unidas en Uruguay, en el país casi 7 de cada 10 mujeres han vivido violencia basada en género en algún momento de sus vidas. La violencia de género afecta en mayor medida las mujeres más jóvenes, en particular a quienes tienen entre 19 y 29 años. Es mayor en las mujeres que declaran ascendencia afro y en quienes viven en la región sureste del país. La semana pasada, en simultáneo y en varias ciudades, se realizó una nueva marcha exigiendo por el cese de la violencia y los asesinatos contra mujeres en el país, luego de conocerse el pasado miércoles la muerte a manos de su expareja de una joven de 20 años en el barrio montevideano de Tres Ombúes. El asesinato de Alison Patricia Pachón Toranza, quien recibiera 4 impactos de bala, 3 en el pecho y otro en el brazo derecho, movilizó nuevamente la sociedad uruguaya, repudiando el hecho y pidiendo cambios estructurales en la sociedad. Pachón Toranza fue trasladada con vida al Hospital Maciel, pero allí falleció producto de las graves heridas recibidas. En la marcha realizada en la ciudad de Santa Lucía, departamento de Canelones, a unos 60 kilómetros de Montevideo, la joven Martina leyó una proclama en el medio de la plaza principal pidiendo por ni una muerte más ni una mujer menos por violencia de género.
Estamos en la calle porfiadamente para denunciar una y otra vez la violencia machista, la violencia patriarcal que se ejerce sobre nuestros cuerpos por el solo hecho de ser cuerpos de mujer. En la calle para denunciar las opresiones cotidianas, la impunidad de quienes creen que nosotras somos sus presas, por el acoso callejero, por el acoso en los trabajos, por las múltiples violencias que nos cosifican. Siempre que matan a una de nosotras, el dolor estremece y recorre nuestros cuerpos, porque sabemos que el patriarcado nos marca y legitima su violencia en todas las circunstancias. Siempre es una de nosotras que cae en manos de un varón, que puede ser su pareja, su ex, su hermano, su padre, su hijo, un nieto, un vecino, hasta incluso un completo desconocido, porque el machismo no hace diferencia, su vínculo es uno solo, es el de la dominación, y su respuesta es siempre la violencia. Estamos en la calle porfiadamente para mirarnos a los ojos, sí, mirarnos a los ojos, para construir abrazos, porque somos muchas, porque podemos y debemos autocuidarnos. Estamos aquí ahora porque estar juntas nos hace fuertes, aquí ahora para que nuestro valor se vuelva rabia y nuestra voz se vuelva grito. Lo que le pasa a la vecina, lo que le pasó quizás a mi tía, de lo que también quizás me pasó a mí algún día, nos verán por las que ya no ven. Encenderemos un fuego por las vidas que apagaron, escucharán nuestra voz por aquellas que callaron, reclamando vida por las vidas que mataron, porque el femicidio es lo más duro, pero hay otras formas de violencia que hacen que vidas no sean vidas, porque no podemos esperar que algo cambie si seguimos haciendo lo mismo. Nosotras cambiamos, estamos, venimos, nos miramos, nos escuchamos y contamos, y gritamos, gritamos basta. No más indiferencia, cambiemos con urgencia. Acércate, no estás sola. Vivas nos queremos, ni una muerta más, ni una mujer menos. Pero claro, claro, no, no estamos solas, no estamos locas y no exageramos. Hay mucho por hacer, pero estamos dando un primer paso. Vamos por vivas, nos queremos, ni una mujer más, menos, ni una muerta más.
Este fue un reporte de Víctor Rodríguez desde Corresponsales del Pueblo Uruguay para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información.
Vamos a ir a Brasil con Jacqueline Dexter de la agencia Pulsar con un caso muy preocupante. Se trata de la intolerancia religiosa. Recordemos que Brasil tiene una diversidad de manifestaciones religiosas que se destaca en lo que tiene que ver con América del Sur. Según datos de la Secretaría de los Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de la Justicia de Brasil, la mayor parte de las víctimas son practicantes de religiones de matriz africanas y el estado de Río de Janeiro lidera el ranking con el mayor número de denuncias. Vamos a escuchar a Jacqueline Dexter para que nos cuente más sobre este tema.
Os casos de intolerância religiosa são cada vez mais frequentes no Brasil. Dados da Secretaria dos Direitos Humanos, ligado ao Ministério da Justiça, apontam que a maior parte das vítimas são praticantes de religiões de matriz africana. O estado do Rio de Janeiro lidera o ranking com o maior número de denúncias. As marcas de dor do povo negro revelam-se pelas denúncias de intolerância feitas por praticantes de candomblé e umbanda, e também pelos objetos religiosos apreendidos durante o período da Primeira República, que foi de 1889 a 1930, e que encontram-se até hoje sob o domínio da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Para garantir o direito de realocação dos objetos sagrados, o movimento negro, juntamente com lideranças religiosas da Umbanda e do Candomblé, pesquisadores e o mandato coletivo do deputado estadual Flávio Serafini, do PSOL, iniciaram a campanha Libertem Nosso Sagrado. Entre as ações da campanha está o documentário Nosso Sagrado, que será lançado no próximo dia 11 de dezembro, às 7 da noite, no Circo Voador, no bairro da Lapa, no Rio. A Pulsar Brasil conversou com Fernando Souza, que assina, com outros dois cineastas, a direção do filme. Ele destacou que o documentário busca mostrar a violência promovida pelo Estado contra as religiões de matriz africana durante o período da Primeira República.
E o documentário, nesse sentido, busca trazer uma perspectiva que é uma perspectiva da violência promovida e provocada por agentes do Estado durante a Primeira República e durante o Estado Novo, ou seja, o Estado, através das polícias, perseguia e muitas vezes agredia, né, adeptos de terreiros no momento em que essas comunidades tradicionais de terreiro eram criminalizadas pelo Estado.
Souza conta que o processo de produção do filme sensibilizou a equipe. De acordo com ele, o documentário também trouxe as histórias por trás das lideranças religiosas. O diretor ressaltou que a história da mãe de santo, Luizinha de Nanã, marcou muito a equipe. A liderança teve o seu terreiro de candomblé destruído durante o processo de remoção da Vila Autódromo para a realização das Olimpíadas.
Ainda que a gente não aborde profundamente a questão da remoção do terreiro dela, da Vila Autódromo. Mas, de qualquer modo, para a gente, enquanto direção do documentário, produção, é uma história que teve ali presente durante as entrevistas. Então, eu acho que é uma história que, nesse sentido, toca, assim, de uma forma diferenciada.
A estreia do filme ocorre no Dia Internacional dos Direitos Humanos. A ideia da equipe é utilizar a data para visibilizar ainda mais as questões que envolvem os povos tradicionais de matriz africana. Para mais informações, acesse o evento Estreia do Documentário Nosso Sagrado no Facebook. Eu sou Jacqueline Dexter, da agência informativa Pulsar Brasil.
Queremos aprovechar esta oportunidad también para, como SIGSI, extender nuestro repudio en relación a la violencia continua y sistemática que existe en Colombia, que fundamentalmente perjudica la implementación de los acuerdos de paz, pero además corta cualquier tipo de garantía para una militancia social. porque hay un nuevo militante social, en este caso es un luchador por las ocupaciones de tierra y la retribución a los campesinos y a los indígenas de su derecho a la tierra. Se trata de Hernán Bedoya, un reconocido líder, reclamante de tierras del Chocó y del llamado territorio colectivo de Pedehuita y Mansilla, quien ya venía denunciando asociaciones ilegales, contratos fraudulentos, presencia de paramilitares en la región donde casualmente fue asesinado. Con este asesinato son tres los integrantes de la red Compás que han sido asesinados durante 2017. Los otros compañeros eran Emilsen Manchona, Mario Castaño y ahorita se suma Hernán Bedoya. Entonces, todo nuestro repudio y también nuestra indignación en relación al Estado colombiano que sigue haciendo silencio y no hace eco de esta violación a los derechos humanos de todos los militantes sociales, hombres y mujeres que en Colombia quieren la paz después de medio siglo de guerra. Continuamos con nuestro recorrido informativo yendo bien al sur, a la República Argentina, que esta semana fue sede de la 11ª conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Lo que para las organizaciones de la izquierda popular se tradujo en la Semana de Acción en contra del 1% más rico del mundo, con la etiqueta numeral fuera OMC, construyendo soberanía. Diferentes organizaciones sociales y políticas se congregaron y denunciaron públicamente que el gobierno argentino denegó la acreditación a 64 delegadas y delegados de la sociedad civil local e internacional, quienes ya habían sido acreditados por la Organización Mundial del Comercio. Es importante destacar que es el Estado, el gobierno argentino, del presidente Mauricio Macri, el que se niega a permitir el ingreso de estas 64 personas, que incluso gran parte de ellas ya habían participado de otras conferencias en otras partes del mundo. Y habían sido aprobados ya hace un tiempo su participación por parte de la Oficina Internacional de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, hay una decisión unilateral por parte de, en este caso, el Estado que es miembro y que es sede y que el año que viene estará asumiendo la presidencia por un año. Bueno, esta semana que se convirtió en una semana de lucha para las organizaciones sociales y políticas de Argentina, de Sudamérica, pero también de otros países que se acercaron, se va a extender hasta el 13 de diciembre y ha propuesto distintas actividades socioproductivas vinculadas a un comercio alternativo diferente al modelo de acumulación capitalista que propone la Organización Mundial del Comercio, con actividades de calle, movilizaciones, foros, actividades culturales y comunicacionales también. Rosa Martellotti, del colectivo Nuestra América, quien regularmente enlaza y contacta para el Sistema Continental de Comunicación e Información, participó de una de estas acciones. Fue una de las primeras, el día jueves, la Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tendremos de la mano de Rosa Martellotti la palabra de Matías Zucari, de la Unión de Trabajadores de la Educación de Argentina, y la voz de la compañera también, Gladys Ponce. Entonces, bueno, con mucha atención, desde el CICSI nos contactamos con Argentina para tener este importante reporte.
Muchas gracias a Yelén. Desde Argentina les saluda el Movimiento Político Cultural Nuestra América. Mi nombre es Rosa Martellotti. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo con ustedes las resonancias de la Marcha de la Resistencia que fue convocada por las Madres de Plaza de Mayo los días 7 y 8 de diciembre. Concurrieron varios sectores políticos que son contrarios a las políticas neoliberales que impone el presidente Mauricio Macri, y también destacamos que el cierre de semana tuvo para todo el pueblo argentino un escenario bastante complejo donde se está persiguiendo y judicializando los referentes que son contrarios al modelo neoliberal. A continuación entonces vamos a escuchar las palabras de los compañeros Matías Zucari y Gladys Ponce dándonos una pincelada de lo que fue el interior de la marcha y el contexto actual de lo que nos significa durante toda esta semana al pueblo argentino.
Hola, bueno, soy Matías Zucari, de la Unión de Trabajadores de la Educación de Argentina, y bueno, que contarles muy sintéticamente lo que fue esta semana acá en la Argentina, una semana de lucha y de resistencia. Bueno, el 7 de diciembre se convocó la marcha de la resistencia que convocan las madres de Plaza de Mayo, que es una marcha que dura 24 horas alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo, donde no solamente se sigue reclamando por memoria, verdad y justicia, para que todos los genocidas de la dictadura estén presos, sino que también se está repudiando las políticas de este gobierno de Mauricio Macri, políticas que intentan una reforma laboral y una reforma previsional y una reforma fiscal que va a traer un ajuste sobre la clase trabajadora brutal. Y este 7 de diciembre coincidió también con la marcha de la resistencia, coincidió una convocatoria de amplios movimientos sociales y políticos, kirchneristas y no kirchneristas, en el marco de una persecución a dirigentes opositores que está llevando adelante este gobierno de Macri. Viene encarcelando sin pruebas y sin condena a distintos dirigentes, y el día 7 de diciembre pidió el juez Bonadío el desafuero de Cristina Kirchner, recién asumida en el Senado esta semana, con lo cual para intentar meterla presa. En ese contexto, una convocatoria inmediata de las organizaciones del pueblo para decir basta de perseguir, basta de persecución a los opositores. Y bueno, toda la semana, el 6 de diciembre, un día anterior, una enorme movilización de la CTA y ATE, los trabajadores del Estado, y otros movimientos sociales, también desbordando la Plaza de Mayo. Bueno, el 5 de diciembre hubo movimientos sociales acampando frente al Ministerio de Desarrollo Social, pidiendo el aumento de sueldo congelados del Plan Argentina Trabaja. También los trabajadores de la educación estamos movilizados porque están ajustando el presupuesto educativo y porque están intentando cerrar 29 institutos de formación, además de otras políticas que están llevando adelante sin ningún tipo de consulta sobre la clase trabajadora, sobre los docentes. Así que bueno, el gobierno intenta avanzar con estas reformas neoliberales, avanza con la represión. Hoy mismo ha reprimido en Neuquén, baleado inclusive a un diputado provincial, fracturándole el tobillo. Y bueno, y el pueblo, por suerte, está movilizado en la calle. Todos los días hay movilizaciones. Es decir, es una situación bastante, bastante, bastante compleja que está viviendo el pueblo. Pero bueno, va creciendo de a poco la resistencia, va creciendo la unidad de las organizaciones sindicales, sociales, políticas, y bueno, esperemos que poder resistir este momento, seguramente lo vamos a hacer. Un abrazo grande para todos los compañeros de Latinoamérica.
Desde la Plaza de Mayo, yo como militante de madres, que marcha todos los jueves acompañando a las viejas, lamentablemente las madres están muy cansadas como para lograr una entrevista con ellas ahora. Acabamos de culminar la marcha de 24 horas de resistencia, pidiendo trabajo, reclamando el trabajo. Decimos que el trabajo es un derecho y el que no tiene trabajo y no puede comer es un crimen y que alguien debería pagar por eso. Acabamos de culminar las 24 horas de marcha y vamos a seguir hasta las 17 horas. Y yo como militante de acá les mando un abrazo grande a los compañeros de Honduras, y bueno, y mi aliento para ellos, para que sigan luchando, que nunca bajen los brazos. Nosotros acá, como consigna, creemos que los pañuelos son nuestras guías, así que sigan siempre la lucecita de esos pañuelos y que se mantengan de pie y que luchen siempre, que nunca dejen de luchar, que no bajen los brazos, que sigan adelante, y mi aliento total y mi solidaridad con ellos. Y bueno, nada, eso, mandarles un abrazo gigante desde acá, desde la plaza, y que no paren de luchar, por favor, que sigan adelante y que reclamen sus derechos, ¿eh? El derecho a vivir dignamente, el derecho a vivir en democracia, el derecho a que se le escuche al pueblo. Y quiero que el pueblo en este momento eligió algo y eso se debe respetar. No paren, compañeros, no paren. Les mando un abrazo gigante desde acá, desde la Plaza de Mayo, junto con los pañuelos. No paren de luchar, compañeritos. Abrazo gigante.
Gracias, Rosa, por tu contacto y por compartir estas voces. Desde el SICSI nos sumamos al comunicado de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, y rechazamos el atentado realizado contra la periodista Sally Burch, que tenía previsto realizar la cobertura informativa de la 11ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, y se le denegó el ingreso y posteriormente se la deportó. Ella es coordinadora de una importante red de comunicación e información y como comunicadores populares nos solidarizamos con ella, también estando muy atentos porque esto no es aislado, viene siendo prácticamente una política que se está teniendo por parte del gobierno de Mauricio Macri en contra de aquellos comunicadores, comunicadoras o personas que puedan realizar reflexiones en contra del modelo que está imponiendo el macrismo ya en su segundo año de gobierno. Vamos a ir a Centroamérica, a Tegucigalpa, Honduras. Desde allí, Wendy Funes reporta sobre la postura de militares y policías hondureños luego de la aparición de documentos que muestran claramente las intencionalidades del gobierno hondureño de realizar asesinatos selectivos de dirigentes sociales de aquel país. La tensión sigue, ¿no? Durante esta semana no se ha calmado para nada. La novedad, evidentemente, ha sido el rol que han asumido las fuerzas de seguridad, que se han negado a seguir reprimiendo al pueblo frente a casos de arbitrariedad que se han planteado por parte del Tribunal Supremo Electoral. Vamos entonces a escuchar a Wendy Funes desde Honduras.
Gracias, un saludo para el auditorio suramericano. Les saludamos desde Tegucigalpa, Honduras, en Centroamérica, para reportarles los últimos acontecimientos en torno a las elecciones generales celebradas el 26 de noviembre en Honduras. Les saluda Wendy Funes, directora del periódico reporterosdeinvestigación.com. Estimados colegas de Sudamérica, muchas gracias por la oportunidad. Estamos a 13 días después de las elecciones generales en Honduras y todavía el Tribunal Supremo Electoral de este país no ha declarado oficialmente quién es el presidente hondureño. Hace 24 horas nada más, el candidato opositor que lidera la alianza de oposición contra la dictadura en Honduras, Centroamérica, ha interpuesto una acusación criminal o una denuncia ante el Ministerio Público en contra del presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Batson, por supuesto fraude electoral. En síntesis, lo que alega el presidencial en esta denuncia es que a la 1:45 de la mañana del 26 de noviembre, el 53% de las mesas escrutadas le daban el triunfo en contra de su contrincante, el presidente que pretende reelegirse de manera ilegal, Juan Orlando Hernández. No obstante, al caerse el sistema de transmisión de una manera que se cree, de acuerdo con lo que dice este candidato opositor, hubo manipulación, la tendencia empieza a ser favorable al candidato oficialista, que además ha venido manipulando y dominando el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo con las denuncias de la oposición hondureña. En el momento en que volvió el sistema de transmisión al país, ya el ganador era el candidato oficialista. Esto generó protestas en toda Honduras. También hubo saqueos en diferentes tiendas del país. La oposición ha dicho que que estos saqueos fueron programados por el mismo gobierno, una forma de saqueos controlados desde el poder para establecer un toque de queda durante 10 días que a medida ha ido pasando el tiempo la gente ha irrespetado y el gobierno ha tenido que retroceder en esta medida. La gente ha salido con cacerolas, con pitos, con juegos pirotécnicos para decir fuera joa aún con un toque de queda y la protesta inició dentro de las casas de la ciudadanía. La ciudadanía gritaba fuera joa y también hacía ruido con cacerolas, con pólvora, con lo que pudiera para hacer sentir su protesta pese a que en todo el país había un toque de queda. Mientras estuvo este estado de excepción, hubo 14 asesinatos o ejecuciones, ha dicho el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos. 12 de estos asesinatos fueron cometidos por la policía militar que fue fundada y formada por el candidato oficialista Juan Orlando Hernández, y en 2 de las muertes las víctimas fueron policías de Honduras, de la policía preventiva civil del país. Como resultado, la policía, además de las muertes, se revolvió porque decía que no se les había pagado su salario y se acuartelaron. La policía se revolvió y estuvo en sus cuarteles, quiero decir, durante varias horas. Además, dijeron que no iban a salir a reprimir al pueblo hondureño. Como resultado, el discurso mediático fue que los policías se habían revuelto porque querían un aumento de salario. Esa fue la matriz mediática en el país y eso le hicieron creer a la opinión pública que recibe mensajes a través de los medios masivos de comunicación o de la agenda setting en Honduras. Y al día siguiente se había acreditado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública el efectivo para que los policías pudieran regresar a sus lugares de trabajo. Así fue, al día siguiente los policías han regresado. Sin embargo, ya ha habido represalias, aunque se firmó un acta para que los policías no tuvieran represalias por haber protestado y evitado que reprimir al pueblo hondureño. Ya ha habido remociones de policías, hay cambios, aunque hay un acta firmada con organizaciones de derechos humanos del país y con el mismo comisionado de derechos humanos que es estatal, pero han continuado las remociones. Además, la excomisionada María Luisa Borjas, que en su momento sale de la policía por denunciar corrupción policial, ha dicho que se repartieron al menos 20 millones de lempiras entre oficiales del país para que no hubiera más medidas de protesta por parte de la policía, que estaba revuelta porque no querían seguir maltratando a la población, tal como ocurrió durante el golpe de Estado, que la policía golpeó a muchas personas que salían a protestar durante ese golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en contra del presidente Manuel Zelaya Rosales, que ahora coordina la alianza de oposición contra la dictadura. En ese contexto de protestas policiales, el comisionado Aldo Oliva, un comisionado que fue sacado de la policía por sus posturas críticas, aunque el discurso oficial es que fue sacado mediante un proceso de depuración, es que sale a denunciar que desde Casa Presidencial se ha ordenado asesinatos en contra de personas del país. En realidad hay escuadrones de ejecución sumaria en el país y eso lo demuestra la sentencia 4 puntos cardinales en las que se menciona que policías ejecutaron sumariamente a jóvenes y además las denuncias de ejecución policial hacia jóvenes del país han sido recurrentes por parte de diferentes organizaciones de sociedad civil. Ya la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, han hablado de que hay indicios de fraude electoral en el país, han dado sendos informes en los que se describe cómo habría ocurrido el fraude electoral. Hasta ahora la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, que es una comisión que fue instalada bajo un convenio con la OEA para investigar corrupción en Honduras, no se ha pronunciado, aunque desde diferentes sectores y en redes sociales se le ha pedido que diga qué va a pasar ante denuncias de fraude electoral. También Amnistía Internacional ha lanzado una alerta y una acción urgente a nivel internacional para decir que el estado de sitio ha dejado una situación muy vulnerable de derechos humanos en el país, sobre todo por los asesinatos, las detenciones ilegales, más de 800 detenciones, de acuerdo con la organización no estatal Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras, además de los 14 asesinatos de los que ya hablábamos. Todas estas organizaciones se han pronunciado. La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, que tiene una gran influencia en la política hondureña, ha dado a entender también que hubo irregularidades en el proceso. No obstante, el Departamento del Tesoro, contradictoriamente, ha avalado la política de derechos humanos, de acuerdo con un informe que ha trascendido en las últimas horas, ha avalado la política de derechos humanos que ha tenido el gobierno. Es decir, Estados Unidos ha mostrado una posición ambivalente y el director de Radio Progreso, que además es un reconocido defensor de derechos humanos en el país, el padre Ismael Moreno, ha venido denunciando la injerencia de Estados Unidos en todo este proceso electoral, sin que hasta la fecha realmente se tomen medidas para revertir este fraude electoral. Mientras tanto, en los medios de comunicación corporativos del país, controlados por un monopolio mediático que muchas veces tiene relaciones con el Estado porque proveen servicios al Estado, ha venido manipulando la información y falseando la información que trasciende desde diferentes sectores, dando a conocer versiones distintas a lo que en realidad está aconteciendo en el país, y silenciando hechos de violencia por parte de entes represores del Estado. Este fue un reporte de Wendy Funes para el informativo del Sistema Continental de Comunicación e Información.
De esta manera vamos llegando al final de nuestro informativo semanal continental de esta semana. Nos pueden encontrar en Facebook como SIGCI, Sistema Continental de Comunicación e Información. Nos reencontramos la próxima semana. Soy Ayelen Correa, desde la República Argentina.
Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SIGCI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.